Vamos a hablar en este caso de cómo está viendo la escena el sector inversor, los empresarios, cómo están viendo la economía, si hay inversión, si hay ánimo de invertir, también teniendo en cuenta que hay elecciones, ¿no? Y muchas veces hemos visto, si uno evalúa lo que ha pasado en el 2013, en el 2019, en las PASO, hemos visto cómo por ahí si el mercado ha apostado a un resultado y dicen que como fue otro, hemos visto consecuencias en el mercado. Bueno, ¿qué está mirando el empresario? ¿Qué está mirando el inversor de cara a las elecciones? Que si bien son de medio término, definen si el gobierno se queda o no se queda con el quórum en la Cámara de Diputados. Por eso vamos a hablar con Gabriel Burdín, que es el dueño de Petropac y además presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial acá de Paraná. ¿Cómo le va, Gabriel? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. Y la primera, estábamos con una consigna, ¿no?, para la gente. ¿Tiene ganas de ir a votar usted como empresario, como ciudadano?
Bueno, la verdad que siempre siempre estoy predispuesto a arrimarme a las urnas, digamos, ¿no? Es una convicción que tengo de chico, digamos, casi familiar, diría. Uh-huh. Por supuesto que no es el mejor momento y bueno... creo que la Argentina también está viviendo un momento de zozobra. Realmente creo que uno lo ve en la generación de empleo, como recién estabas diciendo, digamos, qué era lo que había de inversiones, cuál era la expectativa de los empresarios, bueno, y un poco ves eso, ¿no?, lo que nos está sucediendo a todos. Uh-huh. Es un momento muy difícil de la Argentina, un momento de zozobra, pero bueno, verdaderamente creo que somos un país democrático y por ahí es por donde se sale, ¿no?, eligiendo los mejores candidatos.
Uh-huh. A ver, ustedes tienen ahí algunas noticias, vamos a empezar por las buenas. ¿Tienen algunas noticias auspiciosas, por ejemplo, en el Parque Industrial? No sé, a mí me dijeron que hay una nueva fábrica de vidrios, por ejemplo, de vidrios templados, que ha invertido en el Parque Industrial. Hay una inversión nueva también ahí en una nave de aluminio. No sé, ¿me puede contar? Bueno, tenemos también lo que es la inversión que viene teniendo la gente de Fideos, que viene negociando con gente de Francia. ¿Hay algunos datos positivos? ¿Hay movimiento en el Parque Industrial?
Sí, mira, lo primero que acá tenemos que mirar un poquito es que, en general, todo este tipo de inversiones en la industria son cuestiones de largo plazo. No es que uno decide poner una industria hoy y mañana la está poniendo, digamos, ¿no? O que decide agregar una máquina y mañana ya la tiene en su fábrica. Estos son procesos que llevan muchas veces más de 5 años y, bueno, y terminan cristalizándose, digamos, en el momento que fuera, ¿no? Es como que uno dice, bueno, una línea de fideo, y sí, pero una línea de fideo, hay que hacerla fabricar, hay que pagarla, hay que encargarla, hay que proyectarla, y esto lleva mucho tiempo, porque realmente, digamos, entre hacer la nave, pensar en la tecnología que se va a adquirir, bueno, lleva mucho tiempo. Y sí, es verdad que hay algunas cosas, pero estamos muy lejos de lo que verdaderamente la industria en este caso podría invertir, ¿no? Hay nuevos emprendimientos que llevan su desarrollo y verdaderamente, digamos, se ve un avance lento. Pero lo primero que acá tendríamos que ver, que a mí me interesa mucho, es que cuáles son las bases que nosotros logramos tener como para que las inversiones se hagan, ¿no? Por decirte, en este caso, creo que el Parque Industrial de Paraná es el parque más grande de la provincia. Uh-huh. Prácticamente trabajan más de 4,000 y pico de personas. Uh-huh. Y lo que sí nos parece es que, digamos... tanto la ciudad como la provincia desde hace muchos años viene de alguna manera relegando las posibilidades de crecimiento del parque, ¿no? Y bueno, y en esta oportunidad, digamos, creo que este gobierno, básicamente este gobierno municipal y de la mano del intendente, han entendido que desde poner en valor el parque industrial va a ayudar a que otros empresarios, no solo los de la ciudad, puedan venir a instalarse, ¿no? O sea, el parque está encorsetado en su crecimiento, tiene muy pocos terrenos para generar otro tipo de industrias. Bueno, hemos visto, teníamos un solo acceso que es compartido toda esa ruta que es la que va a Crespo. Bueno, a principio de este gobierno ya lo veníamos charlando con el gobierno desde que Val era vicegobernador y desde ahí nos ayudó un poco a emprender toda esta puesta en valor del parque industrial y creo que es lo que hay que estar mirando, que primero tenemos que tener obviamente, un parque industrial que pueda tener buenos accesos, que esté iluminado. Bueno, en este momento, hacía muchos años que no teníamos iluminación prácticamente, ¿no? Cuando en realidad era un pedido nuestro, porque en todas las facturas de luz se está pagando un 9% de impuestos municipales, así que imagínense que las obras que se podrían hacer, ya estaban financiadas por las mismas industrias. Entonces,
O
lo
sea,
que le quiero significar es que creo que esto ha sido bueno, lo que se viene trabajando, tiene un montón de problemas estructurales, prácticamente el 70% del parque industrial no tiene cloacas, es algo que venimos trabajando, aunque parezca algo tan básico, pero no lo tiene, entonces bueno, también para la instalación de industria eso es un problema. Como le decía, teníamos un solo acceso, hoy hay otro acceso y un puente que se hizo. También había muchísimos problemas de seguridad y bueno, se está montando
Está bien.
cámaras de seguridad, ya hay una sala de monitoreo instalada.
Ese argumento que me acaba de dar me lo voy a guardar, ¿eh? Me parece interesantísimo. Esto de que cuando me hagan el asfalto en la calle donde yo vivo, yo le voy a decir al intendente, eso ya estaba financiado con los impuestos que yo le vengo pagando desde que vivo acá.
Por supuesto, es algo que verdaderamente esas falencias estructurales vienen de hace mucho tiempo, digamos, no tenemos que pensar solo en este gobierno, ¿no? De
Eso
alguna
que estás
manera.
diciendo, Gabriel, significa nada más y nada menos que generar condiciones, que el inversor, digamos, que ya el solo hecho de ser un inversor de riesgo, tiene muy en cuenta que el Parque Industrial de Paraná sea pista de aterrizaje en condiciones adecuadas para lo que se quiera invertir. Pero vos concretamente y por la ubicación de Paraná y más allá de pensar en las empresas locales, ¿qué perfil crees que puede llegar a tener ese polo, ese parque industrial de Paraná? ¿Es ideal, por ejemplo, si te preguntan, ¿es ideal para qué? ¿Para qué tipo de empresa?
Bueno, yo creo que la ubicación que tiene es una ubicación muy buena, ¿no? Lo que uno también tiene que pensar es no solo en eso, sino que también, bueno, habrán escuchado las noticias que se dieron a conocer esta semana con respecto a la posibilidad de esas 200 personas que necesitaba tomar Toyota y le cuesta un montón conseguir chicos con escuela secundaria completa. Está bien que pueden ser escuelas técnicas, pero en este caso también, digamos, es algo que está faltando. Conseguir mano de obra se hace extremadamente difícil también, digamos, mano de obra especializada, ni hablar. O sea que cuando uno toma también una persona, tiene que haber una educación determinada
Y eso lo
al que va a realizar.
Están viendo, Gabriel, ustedes ahí acá en el parque industrial, ¿ustedes están viendo esta situación?
Sí, la estamos viendo, claro que lo estamos viendo, digamos. No es que se vea que uno no consigue un chico que tenga una escuela secundaria, sino que bueno, también hay que pensar en la predisposición para el trabajo, el cumplir horario,
Los
y
perfiles,
bueno,
digamos.
no, nosotros creemos que bueno, de alguna manera toda esa base de la educación, digamos, está de alguna manera faltando. Y ni hablar cuando uno habla de especialidades en términos de oficios, ¿no? Eso realmente creo que es una de las condiciones básicas que tiene que tener una ciudad, como para que se realice a través del trabajo en la industria.
Pero acá no
Así
debería
que
haber
bueno.
problema, tenemos un montón de escuelas técnicas, supuestamente, algunas bien catalogadas. ¿Ustedes están notando que ha caído, digamos, ha decaído la matrícula y que no están logrando conectar a los chicos?
Sí, bueno, además puede que esa persona haya podido pueda tener su título en la mano. Lo importante es saber si realmente es apto para el trabajo. No significa que prácticamente los chicos hace 2 años que no van a la escuela.
Sí. Sí, sí,
no pensemos que toda esta pandemia ha sido gratis en esto.
Estudiaron taller de ¿cómo se llama? De hierro, no sé, lo que le enseñan a hacer el martillo.
Metalúrgica, todo eso, herrería.
Por YouTube, lo vieron por tutorial.
Claro. Por eso decía, pensar en un esquema de pasantes, ¿no? De pasantía que se hacían antes. ¿Te acordás que vos ibas a las cooperativas, a las empresas eléctricas? Eso creo que retomarlo fuertemente es necesario, ¿no?
Sí, pues bueno, además digamos lo que el empresariado viene pidiendo de hace mucho tiempo es parte de esa reforma salarial, esa reforma laboral, ¿no? Uh-huh. Prácticamente también hace desde febrero, marzo, desde el año pasado, que ninguna empresa puede despedir un empleado, por ejemplo. Uh-huh. La verdad que es difícil de alguna manera mantener toda la plantilla cuando uno dice que no va a trabajar o porque le dolió la cabeza o porque le pasó una cosa o cualquier otro. La verdad que son momentos muy difíciles para eso. O decir toda la gente que en realidad no puede ir a trabajar porque puede tener algún riesgo de salud. Y verdaderamente no es que el Estado paga el salario en este caso, ¿no? Lo paga la industria, lo paga el empresario. Sí, creo que esos son costos que se van añadiendo también a todo, al margen de que los consumos no están siendo, digamos, los que...
Un sindicalista le podría decir ahí, por ejemplo, que bueno, que también el trabajador rescindió su trabajo, ¿no? Porque se hicieron acuerdos de disminución de haberes en un 25% en algunos casos, en algunas cámaras. Y también hoy también el tema, por ejemplo, de los salarios, estamos un poco para atrás, ¿no? Respecto de la inflación. La industria ha tenido algún repunte en algunos sectores y a veces no se condice con lo que van cobrando los trabajadores, ¿no? Eso le podría decir un sindicalista.
Sí, primero que le digo que la evolución de la industria no es que es pareja y que todos los sectores han crecido, ¿no? Cuando uno mira, por ahí se puede ver la evolución en la industria automotriz, que tiene un nicho exportador muy importante, y eso también mueve un montón la aguja de lo que es las estadísticas de la industria, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que pensar que hace una industria metal mecánica mediana o chica de Paraná, uh-huh. Del interior, a dónde llega, quiénes son sus clientes, de qué manera se desarrolla. Uh-huh. No, lo que quiero decir es que si hay un crecimiento no es lineal, y además del crecimiento venimos de un año pandémico donde prácticamente hubo 3 o 4 meses que nadie trabajó. Uh-huh. Entonces la verdad que las estadísticas en ese sentido es cuando uno viene de menos cero y crecer nada, ya por la posibilidad de empezar a trabajar y ya la aguja se mueve un poquito, ¿no? No sé si me entiende.
Sí, no, por supuesto.
Pero verdaderamente venimos de un año absolutamente pandémico y además que tuvimos un montón de restricciones más allá del costo de lo que significa trabajar con lo que fue el COVID, ¿no? Mucha gente que también se contagió, mucha gente que estuvo enferma, pero no, prácticamente para nada nos consta a las empresas que estamos en el parque industrial que de alguna medida creo que tuvimos, que hemos sido, se nos dio la posibilidad de seguir trabajando. En el caso de mi empresa hacemos envases para la alimentación y obviamente que somos esenciales para la cadena y pudimos seguir trabajando, y mis clientes también siguieron de alguna manera traccionando porque la industria alimenticia obviamente que estaba permitido a trabajar.
Claro.
Pero hubo un montón de otros sectores que la verdad que no. Y sinceramente, bueno, no solo tiene que hablarlo con nosotros, sino que también con el resto del empresariado. Y creo que ha sido muy difícil mantener hasta las nóminas laborales.
Sí, sí, bueno.
En realidad, acá no sea, ni siquiera un impuesto se ha corrido.
Y bueno, pero el Estado...
Uno ve los números de la provincia nomás, en términos de recaudación han sido récord, suben más que la inflación. Entonces, la presión impositiva también es muy fuerte. Claro, y yo creo que todo eso atenta.
Bueno, pero a ver, tomando lo que decía el presidente ayer, ¿no? A ver, el Estado de alguna manera, para los que cuestionan esto de que el Estado es grande porque cobra más impuestos y demás, pero también las empresas después fueron a pedirle al Estado que los subsidie durante todo el año pasado y sigue haciéndolo con los repros 2 para tratar de mantener la plantilla, digamos. De alguna manera yo creo que hubo un trabajo conjunto entre todas las partes. Los trabajadores rescindieron, los empresarios apostaron a mantener la fuente laboral y el Estado los auxilió para que puedan pagar parte del salario, que es lo que han hecho también otros países, ¿no? Ahora, también me preguntaba un oyente, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, si se encuentran el trabajador ideal, un chico joven, de buena salud, de una escuela técnica, con formación, con empuje, con ganas de levantarse a las 4 de la mañana para ir a la fábrica? ¿Le pagan buenos salarios?
Bueno, los salarios, digamos, todos lo estamos viendo, lo que son. No somos nosotros los que hacemos las paritarias. Las lleva adelante, usted sabe lo que cobra cualquier empleado. Hoy un empleado de comercio está cobrando alrededor de 50.000 pesos. Usted me puede decir, bueno, no alcanza o no alcanza, pero esas son las posibilidades laborales que la Argentina tiene hoy. Eso es sin duda, digamos. Y le digo más con respecto, digamos, a lo que fuera la salud económica financiera de las empresas. Me decías del Repro 2. Primero que eso no ha sido, nunca fue inmediato, y por otro lado es solo una parte de un salario donde en realidad nadie ha podido ir, pero ni siquiera tuvimos nosotros una reprogramación de los impuestos sobre el salario. Una persona que cobra 100 pesos, en realidad tienen impuesto arriba del 40%. Entonces, si vos me das un 30% del sueldo, me vas a dar 30 pesos sobre 140, y yo sin trabajar. O sea, creo que en alguna medida, sí, digamos, todos podemos ayudar y tratar de tirar, pero las obligaciones hasta el momento han sido de una sola parte en esto, ¿no? No es que te condonaron un impuesto, no es que vos dijiste, no, pasa nada, si no pago la luz no me la van a cortar, si no pago el impuesto inmobiliario no voy a tener ninguna carga, ni hablar del IVA, ni hablar que en definitiva yo creo que hay una serie de impuestos nacionales que a su vez, digamos...
Gabriel, y la última pregunta, y con esto lo despedimos, le agradecemos muchísimo su tiempo porque sabemos que está con una agenda complicada. ¿Qué me puede decir del ánimo de inversión y de lo que ustedes ven para las PASO? Porque si estábamos diciendo que hay inversiones, que se están creando nuevas naves de industria, que hay nueva industria y en parque industrial, más allá de todo lo que es el contexto laboral y demás, si están invirtiendo porque están mirando... un resultado en las PASO.
La verdad que para nosotros el movimiento es importante para la ciudad, lo que se está haciendo, de esto que decía, de poner, el parque en condiciones para que sea atractivo a las inversiones. Ahora nosotros tenemos, en este caso, dentro de este contexto, tres o cuatro empresas de las 60 que hay en el parque industrial, que sí, algunas se están instalando, se están ampliando, dijiste, bueno, como el caso de Molino San José, que está poniendo una nueva línea de fideo, pero esos son proyectos que vienen de mucho tiempo, y donde ya las máquinas las tenés pagas, las tenés financiadas, tomaste el crédito, las estás importando, y bueno, eso está continuando, seguramente le va a dar un mejor costo, le va a dar... y yo creo que es eso, digamos, en este contexto, qué es lo que la ciudad puede hacer para atraer inversiones. Sí, por supuesto que nos pones muy contentos y trabajamos mucho en pos de generar mayor empleo y de que muchas más empresas se pudieran venir a instalar. De cualquier manera, estamos en los niveles más bajos de inversión en la Argentina, ¿no? Y creo que, bueno, en este caso, la pregunta que hacías desde el principio, creo que tenés toda la razón del mundo, que cualquier empresa que está por invertir dice, bueno, espero un poquito que aclare, veo que pasan las elecciones y a partir de ahí veremos cómo seguimos.
No están apostando porque no están seguros, tienen incertidumbre, eso es lo que me está queriendo decir.
Quieren estar más seguros.
Sin ninguna duda, claro que sí. Hemos visto también, digamos, en este último tiempo, este último año, hemos visto también cómo empresas multinacionales han juntado sus cosas y se han empezado a ir, ¿no? O sea, es un número que se ve todos los días, estamos viendo. Y hay otros rubros, como por ejemplo, como te decía, que puede ser el automotriz, en el caso de Toyota, que sigue ampliando su planta, y bueno, tiene algunos de estos problemas, pero
bueno,
esperemos, ojalá que podamos salir adelante. Yo creo que todos los argentinos estamos viviendo una angustia, se ha atravesado por la pandemia y por lo que nos toca vivir, y bueno, de alguna manera auguro que siempre hemos salido adelante y que esta sea una nueva posibilidad, que la gente pueda elegir libremente los candidatos que quiere, ¿no?
Muy bien. Gabriel, le agradecemos mucho y hablamos después de las elecciones, ¿sí?
bueno, muy amable ustedes y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, Gabriel Burdín, que es el titular de Petropac, una de las empresas que más emplea gente ahí en el Parque Industrial, y bueno, y además es el presidente de la Asociación de Empresarios del Parque Industrial.